Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
5 características o propiedades de lo que podemos llamar la gracia común a la luz de la palabra de Dios. Decíamos que la gracia común es común porque es algo que alcanza, es una sombrilla amplia bajo la cual se hayan amparado todos los seres que habitamos en este mundo. Nadie está excluido de la gracia común. Tanto los creyentes como los impíos están bajo la misma sombrilla de Dios, llamada la gracia común. Ya vimos la gracia común en la esfera física. En el mundo físico encontramos un despliegue amplio, vasto, de la gracia común de Dios. Y lo prueba el hecho de que la tierra produce alimentos para alimentar, por ejemplo, en el campo de la raza humana, a más de 6,000 millones de seres humanos. Para darle comida diariamente, 3 al día, a 6,000 millones de personas, piensen nada más en eso, en las toneladas de comida que la tierra debe de producir. Y la población sigue en aumento. Mueren muchos, pero nacen más. Más boca que alimentar. Y no creo que haya problema, como presagiaban los teóricos, del comunismo, que había que producir una reducción de la natalidad, porque la tierra no iba a ser suficiente para alimentar tanta gente. De hecho, en esa tesis la aplicaron, la están aplicando todavía los chinos. Vi ahora que aumentaron a uno, pueden tener a dos hijos los chinos. Partiendo de la tesis de que la tierra se iba a agotar para producir alimento, decidieron castrar las mujeres o a los hombres para que nada más tuvieran uno solo. Y, amados hermanos, la gracia común no dice la Biblia que vaya a reducir la capacidad de producción de la tierra para alimentar a todo el que Jehová traiga a vivir en este mundo. La gracia común no creo que se agote en el mundo físico para sostener a toda la especie humana. ¿Cuántos peces habrá en el mar? Y todos ellos comen y viven. No creo que se le agote en el mar la comida a los peces o que los peces tengan que someterse a una estricta o a un estricto control de natalidad, porque no habrá comida en el mar para alimentar tantos peces. Tampoco creo que haya que someter a un estricto control de natalidad a los animales. Las vacas, por ejemplo, porque no hay comida, no hay grama para alimentar tanta vaca. No creo, hermano, que haya que hacer nada de eso. En el mundo físico la gracia común se manifiesta, seguirá manifestándose hasta el día que Dios ponga término a este mundo. La gracia común se manifiesta en el plano intelectual también. La percepción de la verdad por medio de la inteligencia con que Dios ha dotado al ser humano, el entendimiento con que Dios ha dotado al ser humano, también es una muestra de la gracia común. Todas las personas tienen cierto conocimiento de la verdad. Por eso, en cada país tienen un código de justicia para castigar lo mal hecho y premiar el bien que se hace, o promover el bien que se hace. Aún en los rincones más oscuros de las selvas, ahí hay ciertos códigos de ética y de moral que se exigen cumplir a los miembros de esas sociedades. Y quienes lo violan, vi ahora en estos días, salió por la noticia a alguien que violó a una mujer por allá en una selva, y lo castigaron con darle, creo que fueron 60 latigazos amarrados de un poste. Y la justicia, eso fue una selva entre los indígenas, la justicia del Perú no hizo nada para evitar eso, porque es el código de ética de esa sociedad en el corazón de esa selva. Y usted se pregunta, ¿de dónde esa gente sacaron esos códigos de ética y de moral si nunca han tenido una Biblia? Bueno, es que la gracia común llega hasta ellos. La luz de la gracia común llega hasta ellos. Por ende, ellos tienen la capacidad intelectual para discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso juzgan lo malo y lo castigan. Lo castigan. Aunque no tengan una Biblia en la mano, todo ello muestra la Biblia de la gracia común, obrando en sus corazones, en sus conciencias, en su naturaleza. La gracia común la vemos en la esfera intelectual, en el desarrollo, en todos los aspectos del desarrollo, donde se emplea la ciencia para buscar y promover el bienestar de la raza humana. Y hermano, eso es una clara evidencia de la gracia común. Cuando usted va a una clínica con un grave problema y a usted lo agarran y lo meten en un quirófano y lo operan, y usted lo sacan de allí, usted ni cuenta se da que eso sucede, porque hay unos medicamentos que lo sacan de circulación, y usted se despierta después de cierto tiempo y usted descubre que está operado, le sacaron el mal. Más todas las medicinas que han habido y que hay disponibles en las farmacias para tratar los males que nos afectan. Ahora, ¿de qué habla eso? De la gracia común. O sea, Dios ha dotado hombres para descubrir medicamentos que atacan las enfermedades y nos curan como consecuencia de eso. Es una expresión de la gracia común de Dios. En la esfera moral, también hablábamos de eso, también encontramos un despliegue de la gracia común de Dios a través de la conciencia. En lo moral, Dios ha puesto freno, ha establecido instituciones y ha dado suficiente sabiduría para que el hombre se entregue en ese marco a hacer cosas que obviamente le benefician a él. Cuando alguien se entrega a una vida honrada, aunque sea un impío, la honradez que practica le beneficia a él y a su comunidad, ¿sí o no? Eso es parte de la gracia común. Cuando alguien se entrega a una vida de trabajo diligente, aunque sea un impío, ese acto, ese hecho, le beneficia a él y a la comunidad. Hay montones de impíos que son prósperos económicamente. ¿Por qué? Bueno, porque han tomado ese principio de la gracia común y lo han aplicado al pie de la letra, trabajando con diligencia, con buena administración, con buena mayordomía. Eso ha producido frutos. Hay compañías que tienen cientos de empleados trabajando. ¿Quién es el dueño? Un impíazo. Ahora, Dios usó ese impío en su gracia común para proveer de trabajo. ¿A través de qué? De su diligencia, a través de su seriedad, a través de su buena mayordomía, ese negocio, esa empresa creció, y se convirtió en una fuente de bien para muchos. Cuando alguien se entrega a trabajar diligentemente, ver el fruto de sus manos, aunque sea un inconverso, eso es una expresión también de la gracia común. Siempre habrán recompensas materiales para aquellos que se entregan a hacer el bien, a mostrar amor, bondad, fidelidad a esas cosas que cuando se hacen generan riqueza y generan bienestar para mucha gente. Ahora, del mismo modo también la deshonestidad, ¿qué produce? Produce mal para quienes la practican y quienes sufren los efectos de ellas. La pereza, la crueldad, la infidelidad, la embriaguez, todos esos vicios, cuando se practican en el mundo, igualmente producen efectos dañinos, malignos, para quienes lo practican y para la sociedad a la que pertenecen esas personas. Todo ello se puede ver claramente a través del lente de la gracia común. También en la esfera de la creatividad observamos que Dios ha dado grandes habilidades a los seres humanos para llevar a cabo empresas, tanto en el mundo científico como en el mundo artístico, como en el mundo de la música, en el atletismo, en lo culinario, etcétera. Dios ha dado grandes habilidades. Es maravilloso sentarse en un buen restaurante donde hay un buen chef. ¿Cuánto se desgusta, verdad, de ese manjar? Porque Dios ha dado ciertas habilidades en su gracia común a individuos que pueden prepararle un plato, por ejemplo, una lengua. ¿Sabes lo malo que es de comer la lengua? Ahora, yo comí una lengua que me lambí los dedos. Porque esa lengua, óigame, qué lengua que quedó sabrosa. ¿Y qué fue lo que le echaron a esto? Me quedé preguntando. Porque la experiencia que había tenido en otras ocasiones había sido desastrosa. Desastrosa, no me la pude comer. Le faltan los ingredientes para ponerla en un nivel de gusto, de exquisitez. Eso es así, mis hermanos. En la esfera de las relaciones sociales también vemos la gracia común. En todos los aspectos de ese mundo, en el aspecto religioso, también vemos la gracia común. En fin, mis hermanos, es importante ver este marco de la gracia común para poder responder la siguiente pregunta. ¿Por qué confiere Dios gracia común a pecadores que no se lo merecen y que nunca buscarán la salvación? ¿Por qué le confiere Dios la gracia común a pecadores que no se la merecen y que nunca buscarán la salvación? Esa es una pregunta importante, porque la verdad es que si uno mira la situación y la circunstancia del mundo actual, del mundo de siempre, pero del actual, lo que naturalmente uno puede observar es, el hombre no merece que Dios le dispense tanto bien, siendo que él se comporta tan mal para con Dios. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Dios aún mantiene la gracia común bombeando bienestar, dando luz del sol para hacer posible la tierra o la vida en la tierra? Bombeando gracia común a través de la lluvia para hacer posible la vida sobre la tierra. Generando oxígeno en la atmósfera para hacer posible la vida en la tierra. Ahora, ¿por qué Dios aún mantiene la tierra en ese invernadero cerrado, llamado la gracia común, en donde se produce todo el bien que disfrutamos cada segundo de nuestra vida aquí en la tierra. Primero, respondiendo a la pregunta, Dios aún mantiene la gracia común como una realidad tangible entre nosotros para hacer posible la redención de aquellos que serán salvos. Esa es la primera razón. Primera razón por la cual hoy todavía disfrutamos de la gracia común. Dios ha guardado la raza humana dentro de ese clima o ambiente de la gracia común, sin que nada le falte para su subsistencia, que según la esperanza de vida, en el contexto de la República Dominicana, es de 75 años, la esperanza de vida para un dominicano, según los demógrafos, es de unos 75 años. Cada uno de los que está sentado aquí tiene una esperanza de vida de 75 años. Por esos 75 años, Dios ha asegurado que no faltará oxígeno, no te faltará agua, no te faltará comida, no te faltará techo, salud, etc. Cuando algo de eso escasea, por algún lado aparece. Si no es para comprar el botellón de agua, algún vecino te presta, aunque sean 30 pesos, compre una. Dios provee de alguna manera. Ahora, ¿para qué la gracia común o por qué la gracia común? Para redimir a los que serán salvos. Pedro dice que el día del juicio, el día de la ejecución del juicio final, ha sido demorado porque todavía quedan personas de la generación presente y de las generaciones por venir que serán salvas. Que serán salvas y por consecuencia, por eso aún todavía la gracia común sigue haciendo posible la vida sobre la tierra. Es lo que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 10. Por favor, vaya allá. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de su advenimiento. La promesa en la cual Él asegura que el presente orden de cosas, tal como lo conocemos, llegará a su final. La promesa de que este presente orden de cosas será reemplazado por cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Esa promesa está para cumplirse. Ahora, ¿por qué no se ha cumplido esa promesa? Dice Pedro, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. ¿Cómo llegan los ladrones a la casa? ¿Le mandan a usted ellos un preaviso de que llegarán tal día a tal hora? Así es como ellos llegan. Tocándole la puerta para que usted lo reciba con un vaso de agua en la mano. Así es como llegan los ladrones. le mandan a usted un correo electrónico diciendo tal día, tal hora voy para allá, para tu casa, a visitarte, para llevarme todo lo que encuentre de valor en tu casa. Llegan de manera furtiva. Cristo vendrá como un ladrón, sin que nadie lo esté esperando. Ahora, ¿por qué no ha llegado? Según Pedro aquí, la razón por la cual él no ha llegado es porque Dios tiene previsto salvar pecadores de las generaciones que viven en el tiempo y que de seguro vendrán a Él para salvación y para vida eterna. Por eso, mis amados hermanos, la razón de ser de la gracia común. ¿Por qué existe la gracia común? Porque Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Por eso Dios aún no ha traído a su ejecución el día del Señor, del cual veremos en el sermón matutino. La paciencia de Dios es el sostén de la gracia común. ¿Dónde se sostiene la gracia común? En la paciencia de Dios. Él es paciente no para con algunos pecadores, para con todos. Y la verdad es que yo he estado viendo los videos de esto que han hecho, ¿cómo se llama? Sobre la Segunda Guerra Mundial, los documentales. He estado documentándome, como estoy estudiando Mateo 3, Marcos 13, he estado documentándome del tema de las guerras. Hay que leer eso y estudiarlo para uno, porque la Biblia habla de las guerras como señales del fin. Entonces hay que conocer qué han sido las guerras, por qué han sido las guerras, que han abatido a la raza humana. Viendo la Segunda Guerra Mundial en todos sus intríngules y las consecuencias de esa guerra, yo me maravillo de la paciencia de Dios para con ciertos individuos. Especialmente la paciencia de Dios para con Adolfo Hitler y esa sociedad donde él vivió, que él eligió. Porque la crueldad y la hazaña de ese señor, yo no la veo en ningún otro lugar sobre la faz de la tierra. Hermanos, y la hazaña que ese hombre desplegó, por ejemplo, en contra de los judíos, a quienes masacró de manera implacable y con saña, con un odio que yo creo personalmente que allí había una encarnación personal del mismo diablo, no de algunos demonios, no, del mismo diablo. El odio, la saña, la maldad que se respiraba en ese individuo no podía ser otra cosa que una encarnación del mismo diablo. El diablo vino y se encarnó ahí. No de que dos o tres demonios, no. Son chichilos demonios. El mismo Satanás en persona. Y obviamente todo eso, lo que yo puedo ver es cómo se puso a prueba la paciencia de Dios. Porque si usted compara ese periodo de cuatro años de la raza humana, específicamente ahí en Europa, con lo que fue Sodoma y Gomorra, por ejemplo, o con lo que fue la vida de los antidiluvianos, yo no sé, pero la verdad es que si usted compara los niveles de maldad de esos años con los niveles de maldad de Sodoma y Gomorra y de los antidiluvianos, yo no creo que se llevaran mucho en cuanto a persistencia en el mal y a la hazaña para hacer el mal. Evidentemente ahí se puso a prueba y en evidencia la paciencia de Dios para sostener la vida de criaturas tan miserables como la de esos personajes que desplegaron unos niveles de maldad que no hay palabra para describirlos. Pero la verdad es que la paciencia de Dios ha sido el marco de sostén de la gracia común, en donde eso ha sido evidente a través de toda la historia de la raza humana. Porque si Dios quería rescatar a alguno de entre toda la humanidad pecadora, obviamente que Él no podía ejecutar el juicio Israel sobre la faz de la tierra a toda la raza humana. Es obvio y natural. Él decidió, por tanto, permitir que los seres humanos impíos vivieran por un tiempo, que tuvieran hijos, que tuvieran familia, y que crearan una sociedad o sociedades en las cuales la vida humana pudiese ser desarrollada en los términos que Dios la había previsto, para hacer posible que de cada generación que poblara la tierra escucharan el Evangelio, se arrepintiesen y fuesen salvos aquellos que desde antes de la fundación del mundo habían sido preordenados para salvación y para vida eterna. Ahí, y ese pasaje, esos pasajes que hablan de la predestinación son realmente maravillosos, porque son una buena explicación de la gracia común, del porqué de la gracia común. ¿Por qué la gracia común? Bueno, la doctrina de la predestinación la explica con lujos de detalle. Pasaje como que se hallan en Efesios, capítulo 1, nos dan la razón. Pablo alaba a Dios diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y él comienza ahí enumerando esas bendiciones celestiales con las que Dios nos bendijo en Cristo. Dice él: según nos escogió en Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos escogió en Él? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segunda bendición, verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso, ese pasaje ahí nos da la respuesta a por qué Dios ha dado la gracia común o ha mantenido la gracia común para hacer posible la vida sobre la faz de la tierra, a pesar de que el hombre es obstinadamente pecador y rebelde contra él. La razón es bien simple: porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, predestinó a hombres y a mujeres de diferentes generaciones para que los mismos sean salvos por Cristo Jesús. ¿Para qué propósito? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Subraye gracia ahí. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué hay gracia común para todo el mundo? Para alabanza de la gloria de su gracia. Esa es la razón simple. ¿Dónde se hace o dónde se realiza esa alabanza de la gloria de su gracia? En su pueblo, en aquellos hombres y mujeres que Él escogió antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Ahí se da esa alabanza de la gloria de su gracia. Por eso, mis hermanos, podemos afirmar que la gracia común de Dios hoy es una realidad, y es una realidad para hacer posible la salvación de aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso Él permitió que vivieran por un tiempo los humanos pecadores. Por eso permitió que tuvieran hijos. Por eso permitió la existencia de cada generación hasta el día de hoy. Por eso permitirá que habiten la faz de la tierra otras generaciones que están delante de nosotros. Muchos ya nacieron, otros están en el vientre. ¿Y hasta cuándo sucederá eso? El día y la hora en que terminará el presente orden de cosas. Eso no está escrito, no lo reveló Dios. Ahora, lo que sí está claro es que terminará el presente orden de cosas. La gracia común para creyentes e impíos no es eterna. No es eterna. Es temporal. La gracia eficaz, la gracia salvadora, como se le llama, esa sí es eterna. Se prueba en el tiempo, se experimenta en el tiempo, se recibe en el tiempo y durará para siempre. La gracia común no. Esa terminará con el presente orden de cosas, tal y como Dios lo ha establecido. O sea, viene el día en que el sol dejará de brillar. Eso está claro en las profecías. Viene el día en que las nubes dejarán de dar lluvia. No habrá evaporación de las aguas del mar, de los ríos y mares. Viene el día en que la tierra dejará de dar su fruto. Esto sí está claro en las Escrituras. Viene el día en que no aparecerá más la luna en una noche oscura. No aparecerá más la luna. Ese día viene. La gracia común llegará a su final. Pero mientras tanto, se completa el número de los elegidos, como afirma bien la confesión de fe. Mientras se completa el número de los elegidos, que van desde Adán y hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, seguirá lloviendo. Usted se levantará en la mañana y verá el sol. Se levantará a medianoche y mirará al cielo y verá la luna brillando, etcétera, etcétera. La gracia común al día de hoy es una realidad para hacer posible la supervivencia de aquellos que han de ser salvos. Es lo primero. Lo segundo es, se nos ha dañado, que la gracia común de Dios es una realidad para demostrar la bondad y la misericordia de Dios. ¿Para qué existe la gracia común? La gracia común existe para demostrar la bondad y la misericordia de Dios. Ciertamente, hermano, la bondad y la misericordia no solamente se pueden ver en la salvación de los pecadores. La bondad y la misericordia de Dios también se pueden ver claramente en las bendiciones temporales que Dios le dispensa a todas sus criaturas, humanas, animales, vegetales, acuíferas, terrenales. Ahí se muestra la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Cuando un pez en el agua encuentra su comida y no se muere de hambre, eso revela la misericordia de Dios para con esa criatura. Revela la misericordia de Dios para con esa criatura. Cuando hay hambruna en un lugar y la comunidad internacional va allí, lleva camiones, aviones fletados de comida, eso muestra la misericordia de Dios para con esas personas. Ahora en el asunto del ébola y en el África, vimos cómo se movió la comunidad internacional para ir en auxilio de esos pueblos que estaban siendo devorados por esa plaga. Y gente fueron allí y perdieron sus vidas porque fueron infectados con el mal. Perdieron sus vidas. Y ellos sabían que estaban en riesgos. Sabían a lo que se ponían. Y eran impíos. Sin embargo, fueron allí. Por cuarto, sí fueron. Por cuarto, claro, no fue gratis. Pero llegaron allí porque querían hacer bien a esa gente. Es una expresión de la bondad y la misericordia de Dios. Clara y fehaciente. Hoy vi, o en esta semana vi una noticia en el periódico Hoy, en donde la ONU estaba clamando a la comunidad internacional para que fueran a llevar alimentos a 1,500,000 de haitianos que están viviendo en una hambruna, porque hace 4 cosechas que no ven sus frutos por el tema de la sequía y el fenómeno del niño, según los argumentos que daban allí la gente de la ONU. Estaban pidiendo que fueran allí a llevar alimentos, porque ahí había gente muriéndose de hambre, producto del mal de la sequía que está afectándoles. Y obviamente ese clamor para ir en ayuda de necesitado, ¿de qué habla? Habla de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, de la bondad de Dios en el contexto de esos necesitados de alimento. Y usted puede estar seguro que llegarán allí algunos fulgones de comida y llegarán a esas personas. De diferentes medios Dios sacará para llevar allí auxilio a los que están en esas calamidades. Aunque sean pecadores, las bendiciones temporales de Dios siguen fluyendo para hacerle bien, para hacerle el bien. Lucas 6:35 dice que Dios es bondadoso con los ingratos y malvados. Interesante ese pasaje. Dios es bondadoso con los ingratos y malvados. Y uno puede ver eso, por ejemplo, en el contexto de los que están presos. En estos días había uno ahí en la... Fui a ver a doña Ofelia y llevaron uno del hospital, de la Victoria, lo llevaron huyendo para allá, para el hospital, porque le dieron unos cuantos vejigazos, puñaladas, no sé. Lo llevaron grave. Cuando investigué, el tipo que habían llevado puñaleado allá, había matado dos. Dos había matado. Estaba preso. ¿Merecía ese tipo que lo llevaran huyendo allá al hospital para que no se muriera? ¿Qué usted cree? De acuerdo a los canos de la justicia, de Dios, la ley del talión, específicamente, el que a hierro mata, a hierro muere. De acuerdo a ese código, ese individuo con el primero que mató, debía estar sepultado ya. Sin embargo, mató dos, lo hieren allá y salen huyendo con él para el hospital para que no se muera. Hermano, ¿de qué habla eso? De la compasión y la misericordia de Dios que aún sigue destilando en este mundo, que como dice aquí, es un mundo ingrato, perverso, malvado. Ese individuo es un ingrato, un perverso, un malvado, un criminal. Sin embargo, aún sobre él sigue lloviendo la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la compasión de Dios. Porque lo pudieron haber dejado que se desangrara ahí. Ese infiel, malvado, perverso, asesino. Sin embargo, hermano, no lo dejan que se desangrara. Lo montaron en un 911 y salieron volando con él para la hospital para que no se muriera. Y allí habían mandos enguantadas para lidiar con su caso. Medicina, cirujanos para lidiar con su caso. Una cómoda cama donde acostarse para recuperarse. Una esposa para que amarrarlo del poste de la cama, para que no salga huyendo. Porque se levantan y se desgaritan. Y siguen por ahí haciendo tropelía. Y un policía cuidándole en la cama. Óigame, cuánto privilegio. Cuidándole para que los familiares de lo que él mató no lleguen allí y lo cojan por el cuello y le saquen la lengua. Amarrado ahí, porque ahí no hay cómo defenderse. ¿Ven ustedes el tamaño de la bondad de Dios y de la misericordia de Dios? Para con los malvados y los impíos pecadores. Ese es el colmo de la bondad. Ese es el colmo de la bondad. En una habitación con aire acondicionado y la tres caliente, porque están en la comida de primera. ¿Ustedes ven el colmo de la bondad de Dios ahí? ¿Entienden por qué Lucas dice que él es bondadoso con los ingratos y malvados? Eso es una buena muestra. Eso es una buena muestra, un buen ejemplo. Su bondad se revela en el universo para su gloria, para su honra. En el Salmo 145, versos 8 y 9, David dice: el Señor es bueno para con todos. Para con todos. Él se complace de toda su creación. Él es bueno para con todos. No hay excepción de personas para la cual no esté disponible su gracia común. Y de manera particular, su gracia eficaz a través de la oferta del Evangelio. Ir por todo el mundo, dice Cristo. Predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Ese será salvo. Pero observemos que la oferta es universal. Nadie queda excluido de esa oferta. Aún ese delincuente que estaba allí, en el hospital, ahí en ese lecho, de seguro que llegaron creyentes, porque ahí se me van creyentes a predicar, y le predicaron. Si ese hombre ahí en esa cama se humilla delante de Dios, de seguro que Dios le perdona sus crímenes y los recibe en su regazo como hijo. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno para con todos. No hay excepción. Con este sí, con aquel no, porque aquel es un malandro. Con aquel no se puede. Para este no hay salvación. Es para con todos. Como bien dice Berco, Dios derrama innumerables bendiciones sobre todos los hombres. Y también indica claramente que son expresiones de la disposición favorable de Dios, que, sin embargo, no llega a la volición positiva de perdonar sus pecados, levantar su sentencia y concederle salvación. Termina la cita. Lo que Berkos dice es, la gracia común Dios la derrama sobre toda criatura, incluyendo a los impíos. Ahora, esa gracia común, aunque es común y es abundante, no llega hasta el impío con el poder o con la fuerza o con la disposición divina para darle la salvación de su, y la liberación de la esclavitud de sus pecados. En otras palabras, la gracia común no tiene el poder para salvar al pecador, para redimir al pecador. Aunque lo puede llenar de muchos bienes materiales, de mucho confort material, sin embargo, no llega a la gracia común hasta convertirle. Dale arrepentimiento y fe salvadora. Es lo que dice aquí Berkhoff. Dice él, no es injusto que Dios demore la ejecución del castigo sobre el pecado y derrame bendiciones temporales sobre los seres humanos, porque no olvida el castigo, sino que se lo aplaza. El castigo para el pecador. No es que a Dios lo olvidó, es que lo aplazó, pero el castigo va. La gracia común se desarrolla en el marco de ese aplazamiento del castigo de Dios sobre el pecado. De ahí el texto que predicábamos en la cancha. A su tiempo, su pie es que resbalará. El rebalón viene, no lo podrá impedir. ¿Qué ha habido para que no haya rebalado? Un aplazamiento del rebalón, pero eso viene. A su tiempo su pie resbalará. No ha rebalado, qué bueno, pero prepara los fundillos que en cualquier momento te va. Pisa una cáscara de guineo que no estaba prevista que tú pisara, porque no la estaba viendo, y te fuiste de cabeza contra el contén. Y ahí quédate. A su tiempo su pie resbalará. Eso es así. El castigo ha sido aplazado, no olvidado. No eliminado, ha sido aplazado. Eso es todo lo que ha sucedido. No más de ahí. Y en ese marco del aplazamiento del castigo es donde se desarrolla la gracia común. Es donde se da la gracia común. Es donde se derrama como lluvia. La gracia común trayendo todo lo necesario para el sustento de nuestra vida cotidiana en esta tierra. Ahí vienen las estaciones con todo lo que ella trae para hacer posible el clima necesario para el sustento de la vida terrenal, con todo lo que se necesita para ello. Dios no comete ninguna injusticia cuando Él demora el castigo de los pecadores. Más bien, con ello hace un despliegue de su amor, de su paciencia, de su compasión, de su bondad, de su misericordia. Eso es todo, hermano. Lo que sucede en ese caso, como expresa Ezequiel 33:11, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, es que no me alegro con la muerte del malvado, sino que se conviertan de su mala conducta y viva. Eso es lo que Dios quiere. Por eso la gracia común, mis hermanos. Por eso Dios no ha ejecutado al mundo impío en su maldad. ¿Por qué? Porque Él no quiere, no se alegra en la muerte del malvado. Primera de Timoteo 2:1-5 también dice, pues Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esa es la razón de ser de la gracia común. Por eso Dios no ha ejecutado venganza. En todo esto está claramente evidenciado que la gracia común es la expresión de la misericordia, la expresión del amor, la expresión de la bondad de Dios, manifestándose en el mundo, haciéndole bien a todas sus criaturas. Bueno, Romanos capítulo 12, para mí es un pasaje claro en ese sentido. En el versículo 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estamos en un mundo impío. Y estamos conscientes de que habrá mucha injusticia de por medio. Porque estamos viviendo en este mundo, naturalmente. Ahora, ¿qué dice Dios aquí? Cuando somos víctimas de la injusticia, de la maldad y del pecado ajeno. No os venguéis, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y eso es una cita de Deuteronomio 32:35. Pablo ahí está citando este pasaje del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 32, verso 35. O sea, y es interesante esto, porque es la norma de Dios en el Antiguo Testamento para su pueblo. Y recordemos que en el contexto de Israel era el pueblo de Israel. Se supone que allí la ley de Dios era para todo el mundo y la justicia era la norma que regía las relaciones. Sin embargo, aún en el contexto de la misma, del mismo Israel, Dios establece aquí una norma para tratar con aquel que nos ha hecho mal. Dice aquí, en el versículo 35, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano, y el que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de su siervo se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no quedará ni siervo ni libre. Entonces, el apóstol Pablo toma ese mismo pasaje y lo pone como un principio de vida para los creyentes. En el contexto, recordad, en el contexto de la iglesia apostólica. Perseguida tenazmente, muchos estaban en las cárceles, otros habían sido despojados de sus bienes, otros habían sido muertos, o tenían familiares muertos, o encarcelados. Y en ese contexto dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien.